Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Oblong Books, la tienda de libros en su comunidad, con una gran selección de títulos de verano y libros en español para adultos, niños y niñas. Disponible en Millerton y Rhinebeck y también en línea yendo a oblongbooks.com. ¿Eres bilingüe? Hay trabajo ocasional a $20 la hora para personas bilingües que quieran servir de intérpretes en las escuelas de Poughkeepsie. Si hablas bien inglés y español, tienes tiempo durante el día, vives cerca de Poughkeepsie y deseas ganar $20 la hora, llama a Arturo Delgado al 845-765-0197 para que te capacites gratis este mes. $20 la hora al 845-765-0197. Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puedes ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita CentralHudson/COVID para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Yo con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de inmigración y cultura. En su columna Libros para la Gente vuelve el profesor Adolfo Béjar Lara y nos va a hablar de la novela Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Así que, y es un libro bastante interesante, por decir una palabra que no sé si es la correcta. Ya van a entender por qué dije eso. Bueno, ¿qué es esto de la Ayurveda a la mexicana? Estamos hablando todos estos días acá, escuchando una promoción de Ayurveda a la mexicana. Bueno, la maestra Iris Campion nos va a explicar un poquito de esto y nos va a invitar a su taller gratis, que es mañana sábado de 2 a 4 de la tarde y incluye degustación de platillos saludables. Así que presten atención cómo hacer para inscribirse a este super taller. Y como si fuera poco, en su columna La Cultura Cura, Anita Campion, que es la mamá de Iris, debo decir, dicho sea de paso, nos enseñará otro ejercicio para ser impecables con nuestra palabra, según enseñan los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca. Vamos a una breve pausa y les presento a mi primer invitado.
En los libros hallarás.
Libros para la gente, con Adolfo Béjar Lara.
El tesoro del saber.
Bienvenido otra vez, Adolfo. Hace tiempo que no te veía. Estos meses de verano nos tienen de acá para allá. ¿Cómo estás?
Excelente, ¿no? Encantado de estar de vuelta. Un gusto poder volver a estar aquí para contarles un poco de lo que he estado leyendo en estos últimos meses de verano, ¿no? Como bien cuentas, esta novela súper interesante de Basterrica, ¿no? Agustina Basterrica.
Esta novela ganó un premio, El Cadáver Exquisito, el premio Clarín 2017. Y bueno, contanos, porque yo estaba leyendo un poquito de qué se trata, me quedé ¡wow!
Sí, sí, sí. Dale. Bueno, primero quería hablar un poquito sobre Agustina Basterrica, ¿no? Que ella es de Argentina, gana este premio, que es el premio de los más importantes en Argentina, ¿no? Galardonado y dado por el periódico más importante de Argentina. Y Agustina Basterrica es parte de una generación súper importante de mujeres escritoras latinoamericanas, ¿no? Que en mi opinión están llevando la vanguardia de todo lo que se está escribiendo, ¿no? Los nuevos estilos, las formas de contar, todo esto que está irrumpiendo está siendo llevado a cabo por mujeres, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que hablábamos hace unos meses, ¿no? De Gabriela Cabezón Cámara.
Sí.
En Argentina también, Fernanda Melchor en México, Claudia Hernández en El Salvador, Fernanda Trías en Uruguay. Todas estas mujeres súper talentosas que han como cambiado la escena de la literatura latinoamericana. Y bueno, Agustina Basterrica es parte de este grupo, ¿no? Ella es novelista y cuentista. Es una escritora muy lograda, ¿no? Antes de esta novela que gana el premio, ella tenía un libro de cuentos que se llama Antes del Encuentro Feroz, que también es buenísimo, ¿no? Yo lo recomiendo mucho. Y bueno, Basterrica es conocida porque incursiona en el género de lo fantástico, ¿no? Que es una especie como de género latinoamericano, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en Julio Cortázar o en Silvina Ocampo, ¿no? Estos cuentos que tienen algo fantástico o algo sobrenatural ocurriendo en ellos, ¿no?
Completamente.
Para decirlo de alguna manera. Y también ella está incursionando en el género de lo distópico, ¿no? Uh-huh. Y estos dos géneros caen dentro de del paraguas más amplio que es la ciencia ficción. Y bueno, lo distópico, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poquito de lo distópico? Y les cuento después del libro, porque es un libro distópico, ¿no? Lo distópico se entiende generalmente como una especie de imaginación futura, ¿no? En donde la sociedad se ha deteriorado a un cierto límite, ¿no? A donde la sociedad está a un punto de quiebre, ¿no? Entonces, esta imaginación futura nos permite no solo imaginar un futuro negativo o un futuro donde hay ciertos problemas, pero un futuro que habla de situaciones presentes, ¿no? O que nos permite, claro, pensar en situaciones presentes, ¿no?
Siempre se habla de, o sea, otra palabra que se conoce mucho es la utopía, ¿no? Que, uh-huh, oh, que algo como fabuloso, claro, que uno se imagina. La distopía sería lo opuesto, ¿no?
De lo opuesto. Exacto. La utopía sería como este futuro perfecto, ¿no? En donde todos somos felices, en donde, uh-huh, la sociedad ha logrado llevarse a cabo de una manera en donde todos somos iguales, y la distopía es lo opuesto, ¿no? En donde sigue, donde ocurren cosas tan negativas que la sociedad está al punto del quiebre, ¿no? Y por ejemplo, yo me imagino que muchos de nosotros y tus radioescuchas hemos visto Matrix, ¿no? Que es como un ejemplo, ajá, de una película distópica, o Disney también, Wall-E, no sé si han visto Wall-E.
Sí.
También es una película distópica, o ya bien la más conocida de 1984, la película basada en la novela de George Orwell, ¿no? Que nos habla sobre esta distopía futura a partir de animales, ¿no? Como una fábula. Pero no, como bien decía, ¿no? Lo distópico, si bien es usado para pensar e imaginar un futuro negativo, también es una forma de pensar en situaciones presentes, ¿no? Y la novela de Basterrica es distópica en tanto a que nos presenta una situación súper cruda, ¿no? En esta novela, la premisa es que hubo un virus que produjo una enfermedad en todos los animales, llevándolos a la extinción, ¿no? Entonces los animales dejan de existir.
Wow, o sea, no era. Yo cuando empecé a leer eso dije, bueno, la vaca loca hemos tenido acá, Mad Cow's Disease, uh-huh, también todas estas enfermedades H1N1 que han matado, claro, miles de pollos y cerdos porque tienen esa enfermedad, no se pueden comer. Pero en este caso es una distopía en el cual ningún animal existe más. Wow.
Claro, todos los animales se han extinguido a partir de esta enfermedad, ¿no? De este virus, que es súper presente, ¿no? Porque tenemos la pandemia que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, Basterrica escribía años, muchos años antes de que COVID apareciera, pero, uh-huh, bueno, ¿no? El tropo del virus, de la enfermedad que extingue a los animales, ¿no? Entonces, esto genera una crisis alrededor del mundo en la novela, que nos presenta, y sobre todo una crisis alimentaria, ¿no? En donde la gente ya no puede comer productos animales o derivados de animales. Entonces no hay más consumo de carne, no hay más consumo de leche, huevos, etcétera. Entonces esto crea una crisis.
Bueno, no hubiera sido Agustina Basterrica que escribió esta novela, tal vez una persona diría, ok, nos mudamos, hacemos todos veganos, pero en esta historia no se hacen todos veganos.
No.
Para nada.
No, al contrario, ¿no? Que es la problemática central y el nudo de la novela es que en vez de que la sociedad hubiese volteado a una dieta vegetariana vegana, ocurre lo contrario, ¿no? En la novela, los gobiernos mundiales aprueban la clonación de humanos genéticamente modificados para ser consumidos como carne, ¿no?
Wow.
Entonces, este es como el nudo principal, ¿no? Y bueno, y hay gente que podría decir que es una especie de novela que está como tratarnos de invitar a pensar en el vegetarianismo, el veganismo, pero yo creo que va más allá de eso, ¿no? Yo creo que hay, la novela está invitando a pensar sobre un par de cosas, ¿no? Por un lado, nuestra capacidad de lamentar y llorar la pérdida humana, la pérdida de alguien que no conocemos, de alguien extraño, pero también las relaciones humano-animal, ¿no? ¿Qué significa sufrir la pérdida de un animal, ¿no? ¿O por qué somos incapaces de llorar la pérdida de un animal, ¿no? ¿Por qué no nos afecta como nos debería afectar, entre otras cosas? Entonces tenemos esta premisa, ¿no? Y la novela se desarrolla alrededor de esto, a partir de el protagonista o la mirada principal o la perspectiva principal de un hombre de edad media, cuyo nombre es Marcos Tejo, quien es gerente de un frigorífico o un rastro, ¿no? Como los conocemos en México, que son estos lugares, estas bodegas en donde se lleva a los animales, en este caso es donde se llevan a los humanos clonados para ser, en pocas palabras, destazados y cortados para el consumo.
Es
Entonces,
canibalismo,
sí,
básicamente.
básicamente es canibalismo, ¿no? Pero es un canibalismo autorizado por los gobiernos. Y,
Wow.
de, y desde aquí empieza como una serie de preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué estamos dispuestos a aceptar como sociedad si los gobiernos deciden que es aceptable, ¿no? Y por ejemplo, hoy es día de inmigración, ¿no? Por ejemplo, el gobierno estadounidense se ha dedicado a crear la idea que las personas migrantes son ilegales. Esa ha sido una forma de normalizar y de criminalizar a nuestra comunidad completa, ¿no? Entonces, la novela
Y
está
de
comentando.
deshumanizar,
Exacto,
básicamente, porque lo
deshumanizar.
que me estás diciendo es que hay un grupo de seres humanos que son para comer y otro grupo de seres humanos que no, que son los que comen.
Exacto, perfecto, ¿no? Es una conexión exacta, ¿no? Es decir, en esta novela, el gobierno autoriza la deshumanización de un segmento de la población para ser consumida como carne por otro segmento de la población, ¿no? Entonces, en la novela, nuestro protagonista es el gerente, ¿no? De este lugar en donde se llevan a cabo todas estas operaciones. Y a través de la novela él empieza como a cuestionarse, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué está bien esto? ¿Cómo es que esto no me mueve? ¿Cómo es que esto es normal? Y bueno, de ahí empiezan como a ocurrir una serie de cosas que no les cuento para invitarlos a leer la novela, pero sí me gustaría compartir un par de fragmentos del texto como para llevarles y darles un poco de interés, ¿no? Entonces quería leer
Dale.
la entrada del libro, ¿no? La primera página, y voy, dice, media res, aturdidor, línea de sacrificio, baño de aspersión. Esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean, lo destrozan, pero no solo son palabras, son la sangre, el olor denso, la automatización, el no pensar. Irrumpen en la noche cuando está desprevenido. Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo porque sabe que le espera otro día de faenear humanos. Nadie los llama así, piensa, mientras prende un cigarrillo. Él no los llama así cuando tiene que explicarle a un empleado nuevo cómo es el ciclo de la carne. Podrían arrestarlo por hacerlo. Podrían incluso mandarlo al matadero municipal y procesarlo. Asesinarlo sería la palabra exacta, aunque no la permitida. Mientras se saca la remera empapada, trata de despejar la idea persistente de que son eso, que son humanos, criados para ser animales comestibles. Va a la heladera y se sirve agua helada. La toma despacio. Su cerebro le advierte que hay palabras que encubren el mundo. Hay palabras que son convenientes, higiénicas, legales, ¿no? Y aquí, entonces aquí nos da la primera escena, ¿no? Y aquí ya, desde este momento, Marcos Tejo ya está como luchando con demonios internos, ¿no? con las contradicciones de lo que él está viviendo y de lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, más adelante en la novela se nos dan como las motivaciones de por qué él trabaja aquí, a pesar de que él entiende que hay algo que está fundamentalmente malo sobre lo que hace. Y al mismo tiempo lo que me interesa de este párrafo es el lenguaje, ¿no? Es decir, parte de la deshumanización o parte del proceso que logra que estos humanos sean deshumanizados para ser consumidos como carne, es el lenguaje, es cómo se habla de ellos. Y esto es súper importante para nuestra sociedad, ¿no? Nosotros sabemos, pensamos, a veces pensamos que el lenguaje simplemente nombra la realidad, ¿no? Cuando la realidad es que el lenguaje produce la realidad que nosotros estamos pensando que ya existe a priori, ¿no? Y regreso un poco a lo de inmigración, ¿no? La idea de la ilegalidad parece nombrar algo que ya existe, pero la idea de la ilegalidad es un concepto producido que después viene con una realidad que criminaliza y deshumaniza a comunidades enteras.
Bueno, cuando llegaron acá en barquito desde Europa, los primeros europeos que llegaron a tanto de España como del norte de Europa a lo que hoy es Estados Unidos, había personas acá. Y en ningún momento le dijeron, ustedes son ilegales. Eso se les ocurrió hace 30 años que están usando esa palabra. Sí. Antes usaban wetbacks, ¿no? U otras frases. Siempre buscaron palabras para deshumanizar. Y estoy impresionada con esta novela. Me encanta lo que me estás contando y me da mucha curiosidad. No le dicen humanos a los que van a comerse. Exacto. ¿Cómo les llaman?
Les llaman carne.
Oh, carne. Wow.
Les llaman carne nada más, ¿no? No, en la novela el gobierno ha prohibido que se les llame humanos o que se les diga personas a la carne, ¿no? Entre comillas. Entonces, otra vez, ¿no? Desde el lenguaje ya empieza como a imponer, a normalizar. El lenguaje es una herramienta súper poderosa de la cual a veces no estamos conscientes. El lenguaje, otra vez, produce cómo experimentamos la realidad o produce la realidad como tal, ¿no? Y después nosotros la experimentamos pensando que es inherentemente como pensamos que es, cuando está siendo constantemente creada a partir del lenguaje.
Eso, a veces ayuda un poco a hablar otros idiomas. Yo pensaba mucho en esto de cómo, por ejemplo, en el español, una frase es diferente de lo que estamos hablando de la discriminación, pero por ejemplo un vaso se cae y yo digo se me cayó un vaso, fue como un accidente, se me cayó, no, pero y se rompió, se me rompió un vaso. En inglés no decís se me rompió, como que algo me pasó, que yo no tuve ninguna acción, decís I broke a glass, yo lo rompí. Entonces hay más agencia y así en cada idioma hay diferentes maneras de expresar la misma situación. O sea, el vaso se cayó y se rompió. Se me cayó a mí, lo rompí yo. ¿Cómo fue? ¿Que vino un duende? No sé. Pero digo, en español digo, se me rompió. O sea, no me hago cargo. Casi.
Claro, claro.
Casi que no. Pero en inglés digo, I broke a glass. ¿No? No sé.
Sí. No, no, de acuerdo, ¿no? Es interesante esto que apuntas porque ahí ya creo que es un ejemplo claro de cómo a partir del lenguaje, diferentes lenguajes, se experimenta la realidad diferente, ¿no? Mientras, como bien dices, en inglés hay como cierta agencia, ¿no? Cierta toma de responsabilidad.
Por lo menos en esas frases.
Claro, en español diríamos, bueno, se cayó.
Ya.
Y bueno, y entonces uno se aleja un poco de la acción. Pero yo creo que es importante, ¿no? Recordar eso, recordar que el lenguaje no es algo que está ahí flotando nada más para usar, sino que el lenguaje es un arma, es una herramienta que produce y enmarca cómo experimentamos la realidad, ¿no? Y bueno, eso es parte del importante de la novela, ¿no? Es pensar cómo el lenguaje funciona para normalizar este consumo de carne humana, ¿no? Y para deshumanizar a estas personas que están siendo asesinadas, ¿no? Masivamente para complacer los gustos de otra parte de la sociedad. Y bueno, quería compartir un último fragmento, ¿no?
Ok.
Antes de irnos. Es como más o menos un poquito a la mitad del libro, dice. El paisaje desolado lo obliga a Marcos a recordar y a preguntarse una vez más, ¿por qué sigue en esa línea de trabajo? Estuvo solo un año en el frigorífico El Ciprés cuando terminó el colegio. Después decidió ir a estudiar veterinaria con aprobación y alegría del padre, Pero la epidemia del virus animal surgió al poco tiempo. Volvió a su casa porque su padre había enloquecido. Los médicos le diagnosticaron demencia senil, pero él sabe que su padre no soportó la transición, ¿no? Y la transición en la novela es esa transición que se lleva a cabo para poder justificar el consumo de carne humana, ¿no? Muchas personas se dejaron morir bajo la forma de una depresión aguda. Otras se disociaron de la realidad. Y bueno, aquí un cambio de escena y él va entrando, ¿no?, a este lugar de trabajo y dice, entra en la curtimbre y siente un golpe en el pecho. Es el olor de los químicos que detienen el proceso de descomposición de la piel. Es un olor que asfixia. Todos trabajan en completo silencio. A primera vista pareciera casi trascendental, un silencio zen. Pero es por el señor Urami, el dueño de la fábrica, que observa desde las alturas de la oficina. No solo se asoma y controla a los empleados, sino que tiene cámaras por todas partes, ¿no? Y bueno, yo quería, no les quiero contar mucho de la novela, ¿no?, porque está buenísima y yo quiero invitarlos a leerlas.
La encontramos en la biblioteca, ¿verdad, Adolfo?
En la biblioteca de Kingston está disponible. Ustedes pueden bajarla directamente en su teléfono. Solo tienen que bajar la aplicación de la biblioteca. La pueden bajar en su teléfono, si tienen una tablet, si tienen una laptop. Buenísimo. O ya bien, si les gusta tener el libro en papel, como a mí, que a mí me encanta.
A mí también, papel. Sí, están.
Creo que también tienen un par de copias en la biblioteca físicas.
Cadáver exquisito, Agustina Basterrica. Ok, lo último te dejo, Adolfo. Continúa.
Y nada, ¿no? Solo me parece que más allá de la crudeza, ¿no?, de la premisa, porque es súper crudo leer sobre esto, me parece que el texto nos está invitando a pensar otra vez un par de cosas, ¿no? O sea, por un lado nos hace la pregunta, ¿por qué como sociedad somos incapaces de llorar o de hacer duelo por la pérdida de un extraño? Y yo siempre me he preguntado eso, ¿no? ¿Por qué solo nos duele la pérdida de alguien cercano a nosotros, de alguien de familia cercana, de alguien con el que tenemos una relación? ¿Por qué no nos duele la pérdida de otro humano, simplemente porque somos parte y habitamos este mismo planeta y experimentamos el mundo, ¿no? Y yo creo que muchos de los problemas se podrían resolver con un poco más de empatía, ¿no?, por el extraño, hacia el extraño, ¿no?, un poco de hospitalidad hacia alguien que no conocemos, ¿no?, porque esa es la hospitalidad verdadera, abrirle las puertas metafóricamente, ¿no?, las puertas físicas también del hogar, pero metafóricamente de nuestro corazón a alguien, e invitarlos a entrar sin necesidad de que prueben algo. Wow. Sin necesidad de que, no sé, a mí me parece que más allá de la crudeza, el libro nos está invitando a pensar esto, ¿no? Y eso es las emociones que Marcos Tejo está navegando, ¿no? ¿Por qué no me duele hacer lo que hago? ¿Por qué ni siquiera tengo como una inflexión de lo que estoy haciendo está mal, ¿no? Y bueno, a través de la novela hay un arco de desarrollo en donde él empieza como a darse cuenta de que esto está mal, pero se da cuenta mal a partir de la pérdida de su hijo, ¿no? En la novela pierde a su hijo y eso le abre todo una especie como de una serie de emociones que él no sabía que estaban ahí, ¿no? Y eso lo empieza como a sensibilizar ante la pérdida de otros humanos, ¿no?
Entonces, filosófico, Adolfo, muchísimas gracias por compartir. Me encantaría seguir conversando.
Claro, claro.
Se nos fue el tiempo por
todo
hoy.
Bien.
Nos vemos en un mes y vamos a leer este cadáver exquisito.
Muchas gracias, Mariel. Nos encontramos pronto.
Igual.
Habrá elecciones especiales el 23 de agosto. Desde que Antonio Delgado se convirtió en nuestro vicegobernador, hay una vacante en el Distrito Congresional número 19 que incluye al actualmente Condado de Ulster. La Junta Electoral del Condado de Ulster quiere que sepa que todos los votantes del condado están calificados para votar en las elecciones especiales que se llevarán a cabo el 23 de agosto. Además, cada demócrata está calificado para votar el 23 de agosto por su representante para los nuevos distritos 18 y 19 del Congreso. Esta primaria decidirá el candidato demócrata para las elecciones generales de noviembre. Además, todos los republicanos del distrito senatorial 51 están calificados para votar el 23 de agosto por su representante principal en el nuevo distrito. Esta primaria decidirá el candidato republicano para las elecciones generales de noviembre. La votación anticipada es del 13 al 21 de agosto. Visite voteulster.com para más información. O vaya en persona a su nueva ubicación, el 79 Hurley Avenue, habitación 112 en Kingston.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Frío Severo de Combo Chimbita. Si quieren escuchar más Combo Chimbita, pues váyanse hoy a las 8 de la noche al Spiegeltend, ahí en Bard College. Se está presentando hoy, $25 los boletos, y creo que la van a pasar muy lindo. Bueno, en estos días estábamos diciendo esta frase ayurveda a la mexicana, pero ¿qué es eso? Queremos preguntarle a Iris Campion que nos cuente un poquito más los detalles. Muy buenos días, Iris, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenos días, Mariel, buenos días todo mundo.
Y bienvenida al Valle del Hudson, porque hasta la semana pasada estás en México, ya ahora estás aquí en Nueva York.
Sí, bueno, estaba en Los Ángeles. Ajá. Y antes de eso en México, sí.
Buenísimo. Bueno, contanos esto, ¿qué es Ayurveda a la mexicana?
Claro que sí. Bueno, el evento que estamos presentando el sábado se está llamando Cómo mejorar la digestión naturalmente usando alimentos mexicanos. Esto para las personas que no entienden esta palabra ayurveda, para que no se espanten, ¿verdad? La ayurveda es la medicina ancestral de la India y es... el sistema de medicina holística más antigua del mundo. Es un sistema muy complejo y yo me especializo en hacerlo accesible a los mexicanos. Entonces, mi libro, que se llama Ayurveda a la Mexicana, lo que hace es que presenta 10 alimentos clásicos de la gastronomía mexicana y que también son alimentos que se comían en los tiempos antiguos de México y que hoy en día también se comen mucho, y cómo se pueden comer de acuerdo a esta visión de la India, que es el Ayurveda. El Ayurveda es el arte de vivir, o sea, es, le decimos medicina, pero realmente la medicina para las tradiciones ancestrales no era solo tomar medicinas cuando uno se enferma, sino que era todo un sistema de vivir, todo un estilo de vida, de prevenir las enfermedades, las condiciones, y también de mejorar nuestro bienestar. O sea, no solo cuando estamos enfermos y no solo prevenir, sino que también a cualquier momento podemos encontrar nuevos horizontes de bienestar.
Excelente. Bueno, debo recordarles a la gente que si no escucharon, el 19 de julio estuviste aquí en La Voz con Mariel Fiori conversando con Angélica Medaglia un poquito sobre estos temas, pero mañana estás dando un taller y queremos que nos cuentes un poquito qué vamos a comer, porque yo sé que nos vas a hablar, pero también vamos a comer. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Para claro qué nos preparamos?
Sí, claro que sí. El evento mañana comienza a las 2 de la tarde aquí en Kingston y vamos a tener una charla y clase de cómo mejorar la digestión naturalmente usando alimentos mexicanos y conceptos de Ayurveda. También vamos a tener una rifa. Alguien puede ganar un libro. Este es el libro que vamos a tener a la venta, pero también alguien lo puede ganar. Yay. Y vamos a tener una degustación de como bocadillos de 3 de las recetas, porque el libro es un acercamiento a la Ayurveda como una introducción. Pero también es un recetario, tengo más de 45 recetas en el libro. Entonces, de esas vamos a probar 3, incluyendo el postre. Y pues en el Ayurveda siempre comenzamos con postre, no lo comemos al final porque no se digiere bien así, siempre lo comemos antes porque así se digiere más fácil.
¿Postre con azúcar? ¿Es bueno el azúcar para la salud? ¿Cómo, qué no, le ponen para endulzar? A ver.
No le ponemos azúcar, le estamos poniendo pues lo dulce naturalmente que viene de unos dátiles. No les voy a hacer el spoiler, o sea, no les voy a decir qué va a ser, pero estamos usando endulzantes que ocurren naturalmente en la naturaleza.
Wow, estoy súper emocionada porque yo ya me anoté a mi hija, que yo sé, me dijeron que a niños adolescentes o preteens pueden venir también. Ya hay varias personas anotadas, creo que todavía hay un poquito de espacio para personas que están escuchando y dicen, yo quiero ir a degustar, también quiero aprender, quiero conseguir el libro. Gracias a este programa, gracias a Radio Kingston, tu presentación es gratis, así que no hay que pagar, pero hay que anotarse. ¿Cómo hacemos para anotarnos?
Sí, claro que sí. Pues aquí vamos a poner la información del registro, es un Google registro, y ahí pueden anotar su nombre, su correo electrónico y su teléfono. Con esa información les va a llegar la ubicación del lugar y también unos detalles de cómo lo deben de hacer para que no se pierda el lugar, porque si las personas se anotan pero luego llegan después de la hora de las 2 de la tarde mañana, es posible que se va a liberar su espacio a otra persona que realmente sí está en ese horario.
Okay. Bueno, acá tengo un enlace que es bit.ly/iriscampion. Ahí puedes entrar al registro. O nos pueden mandar un email a lavoz@radiokingston.org y les mandamos el formulario de registro. O si están en Facebook Live, pues ahí también van a poder encontrar el enlace. No todos están en Facebook Live. Entonces, estos alimentos... yo soy argentina, me encanta la comida latina, la comida mexicana. No me gusta tanto el picante. ¿Todo esto tiene picante? O sea, ¿cómo es?
No, o sea, en el Ayurveda estamos siempre buscando el equilibrio. Estamos buscando con los alimentos, estamos buscando el equilibrio entre 6 sabores. Existen 6 sabores en el Ayurveda y esos 6 sabores queremos que siempre estén representados en un equilibrio específico. Uh-huh. Y en ese equilibrio, el sabor dulce, que bueno, no es como dulce de azúcar, ¿no? Porque luego uh-huh. pensamos dulce, tiene que ver con dulces, pero no necesariamente. El sabor dulce también puede ser el maíz, puede ser una tortilla de maíz sin nada, puede ser las grasas de buena calidad, pueden ser las proteínas de buena calidad, también puede ser como arroz sin nada. O sea, todo lo que pensamos que no sabe a nada, que es como almidón, eso también es el sabor dulce. Entonces siempre estamos destacando ese sabor y luego vienen todos los demás que son importantes representar, pero no con exageración, y eso incluye el picante. Entonces en el libro también hablo de cómo utilizar el chile para diferentes constituciones y también culturalmente tomando eso en cuenta, ¿no? Las personas que están acostumbrados al picante y las personas que no están acostumbrados al picante. Pero cuando digo constituciones, eso tiene que ver con el concepto de Ayurveda, donde todo es personalizado, que siempre estamos compartiendo sugerencias de cómo comer y cómo vivir de acuerdo a cada persona. Y no es lo mismo para cada persona. Cada persona debe de comer para su cuerpo, para su personalidad, para específicamente lo que llamamos su constitución ayurvédica.
Wow, me encanta este tema. Siempre que me hablas de las constituciones, yo me quedo, quiero encontrar ese cuadro que diga, ok, si yo hago esto, entonces soy esto y no sé qué. Mañana nos vas a enseñar sobre las constituciones en la clase.
Les voy a dar una introducción, pero realmente para encontrar la constitución de cada persona, uno debe de acudir a un especialista de Ayurveda, donde ellos van a hacer un análisis a profundidad, que es algo que yo también hago consultas, pero la clase no es una consulta, porque eso tiene que ser uno a uno. La clase y el evento que vamos a compartir, vamos a hablar de diferentes sugerencias que todo mundo puede utilizar, ¿no? De la conciencia de comer, de recetas que son tridóxicos, que quieren decir que son buenos para todas las constituciones. Entonces sí les voy a dar información de cómo son las constituciones para que la gente se dé una idea, porque siempre es muy interesante. Y todo el mundo siempre me pregunta, ah, pero no puedo nomás tomar uno de esos tests que está en el internet y así ya me dicen qué constitución soy. Y les digo, bueno, lo pueden hacer. Eso no quiere decir que realmente les va a dar el resultado correcto, porque es un sistema complejo y más que nada lo que pasa es que nosotros no somos objetivos con nosotros mismos y va a salir como una idea de lo que quizás son, pero por lo general no sale correcto.
Estaba pensando porque algunas personas en inglés dice que el sweet tooth, ¿no? Hay gente que le gusta lo dulce, hay gente que le gusta lo salado. A mí me encanta lo amargo. O sea, ahí eso también tiene que ver, ¿no? Con la constitución, de según qué cosas tira más tu paladar.
Totalmente, totalmente. Los gustos, el tipo de digestión, la personalidad, como nuestras tendencias emocionales, también tiene que ver la estructura de nuestro cuerpo, los que son muy delgados, los que son como medianos, los que son más robustos, todo eso tiene que ver.
Buenísimo, Iris, estoy muy emocionada. Mañana nos vemos a las 2 de la tarde. El evento va a ser en el área de Midtown Kingston, muy fácil de llegar. A los que se anotan le vamos a mandar la dirección. Completamente gratis de 2 a 4 de la tarde. Si te interesa, escríbenos a lavoz@radiokingston.org o mira, chequea la página de Facebook de Radio Kingston, ahí tenemos el enlace para anotarse. Hasta mañana, Iris, muchísimas gracias.
Gracias, los espero. Gracias, Mariel.
Adiós.
Chao.
Hola, soy Iris Campeón, maestra de yoga y terapeuta y maestra de Ayurveda. Soy autora de Ayurveda a la Mexicana, 10 grandes alimentos para mejorar la salud. Y te quiero invitar a un taller en persona que presentaré aquí en Kingston, cómo mejorar la digestión naturalmente usando alimentos mexicanos. En esta charla tendremos una rifa, degustación y venta de libros. El sábado 30 de julio de 2 a 4 de la tarde en Kingston. Gracias al apoyo de Radio Kingston y La Voz con Mariel Fiori, este taller se ofrece de manera gratuita. Espacio limitado. Y para reservar tu espacio, por favor completa el registro en La Voz con Mariel Fiori en Facebook.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy
La
Mariel
Cultura
Fiori.
Cura. Estamos con Anita Campion.
Ahora sí, seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando un poquitito de Olla de Combo Chimbita. Ya les dije que si quieren ver a Combo Chimbita, hoy es el día. A las 8 de la noche se presentan en el Spiegel Tent de Bard College. $25 la entrada. Espero que puedan ir y después me cuentan. Bueno, estábamos hablando con Iris Campion hace un ratito, ahora vamos a hablar con Anita Campion, la mamá de la anterior invitada. Buenos días, Anita, ¿cómo estás?
Cualito, Nali, pues muy contenta de que mi hija también está aquí en Nueva York y que la vamos a ver a las 2 de la tarde. Estoy muy emocionada. Y como mamá, pues ya te puedes imaginar que nos da mucho gusto ver que nuestros hijos estén desarrollándose.
Claro que sí, ¿no? Y se te nota muy feliz, Anita, así que felicidades por eso. Bueno, estábamos hablando de los cuatro acuerdos, ¿te acordás?
¿Cómo es esto? Sí, fíjate que primero quiero hablar sobre el día de nuestro calendario ancestral, porque está íntimamente relacionado, como siempre, todo lo que hacemos, cada día trae una energía especial, y el día de hoy es el día Xóchitl, el día de la flor. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, lo más importante es, pues ya todos conocemos las flores, pero ¿por qué es importante para nosotros desde el punto de vista ancestral? Porque la educación de nuestros antepasados estaba basada en el desarrollo del individuo, de las nuevas generaciones, para que alcanzaran su Xóchitl, su flor, su florecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que estamos haciendo con los cuatro acuerdos, practicando nuestra palabra, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Entonces, es muy importante la intención que tenga la educación. Hemos recibido mucha educación por 500 años europea, y está bien, no tenemos que botarla, no, es parte de. Pero ahora estamos viendo cómo es que también podemos integrar el tipo de desarrollo y de educación que tenían las naciones ancestrales de todos los países latinoamericanos en el continente, porque no era nada más todo el área de México que yo estoy hablando, sino que era mucho, muy similar. Entonces, estamos hablando de cómo es que una flor llega a florear, pues llega una planta a madurar. Cuando las regamos bien, cuando sus raíces están bien regadas, y es lo que estamos haciendo, penetrando en nuestras raíces ancestrales, las estamos regando de información, porque por 500 años, Mariel, no supimos qué fue lo que pasó con nuestras propias maneras de vivir, de sentir, de pensar. Entonces, como te digo, esto está íntimamente ligado con el tema que tenemos, que son los cuatro acuerdos. ¿Y cómo es eso? Bueno, en principio ya dijimos que Europa pues invadió todo el área que conocemos como Latinoamérica, y entonces durante 400 años también se trajo consigo a una creencia en una institución llamada la Santa Inquisición. ¿Qué era la Santa Inquisición? ¿Qué era santa? Bueno, era santa porque pertenecía a una iglesia, a una religión, y ellos le pusieron santo, pero era una institución que se encargaba de que andaban viendo quién creía en sus dogmas religiosos y quién no creía en ellos. Y los que no creían, ¡piu!, pasaban por tormentos hasta muertes. Tenían que creer, tenían que entrar. Ahora le llamamos a eso, tú sabes, les estaban lavando el cerebro. Ahora se utiliza mucho eso.
Sí, pero si le lavaban el cerebro, no era solamente el cerebro, o sea, le robaban sus tierras, le robaban la vida, le robaban sus costumbres, no, o sea, no, se lavaban el cerebro, eso era mínimo, ¿no?
Sí, pero ahí comienza.
Claro.
Ahí comienza, porque no es que ellos quisieran adoptar. Todos somos libres ahora de adoptar cualquier creencia que queramos. Antes no, antes fue a fuerza. Entonces, el título de este primer acuerdo es muy interesante porque dice: sé impecable con tus palabras. Y bueno, ahora entendemos la palabra impecable. No sé, ¿cómo la entiendes tú, impecable?
Limpito.
Algo limpio, exactamente. Sí. Ok, pero también fíjate que vemos que quiere decir sin pecado.
Ay, 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 pero el primer segmento estamos hablando de cómo el idioma nos hace lo que pensamos lo mismo.
Exactamente. Entonces, ahora ya venimos con este acuerdo que está hecho por un hombre que sigue la tradición tolteca, Don Ruiz, ¿verdad? Entonces vemos que su primer acuerdo dice, sé impecable. Entonces, los ejercicios que estamos realizando son para darnos cuenta de que ya no hay necesidad de seguir creyendo que somos pecadores, porque ese fue la lavada de cerebro que se nos dio por muchos años. ¿Qué consecuencias tiene esa creencia de ser pecador? Una de ellas que vemos por todas partes es la falta de autoestima. Y todo mundo estamos tratando de sanar eso, de tener alta estima. ¿Y por qué tenemos baja estima? Si nos preguntamos, es lo mismo que yo me empecé a preguntar cuando empecé a estudiar historia. ¿Por qué mi país se llama de tercer mundo? ¿Quién dijo eso?
¿Y
por qué somos pobres? ¿Y por qué somos pobres? ¿Y por qué somos oprimidos? Y cuando estudia uno la historia, tiene uno la información. Lo mismo con esa palabra de impecable. Y del pecado, pues ¿qué quiere decir eso? Pues que soy malo, que ya nací malo, porque como Adán y Eva hicieron un pecado, pues ya todos los que nacemos después de ellos somos pecadores, ¿te das cuenta?
Sí, entonces, venimos malditos, digamos.
Exacto,
casi.
Y ya eso no se borra, aunque te vayas a confesar y reces todo, siempre vas a ser malo. Entonces, esto es muy importante lo que dijo este autor, sé impecable. Eso quiere decir que cuando hacemos nuestros ejercicios, los vamos a hacer sin la creencia, ya con la posibilidad de que no necesitamos creer que somos pecadores, sino que somos personas limpias. Y muy importante lo que vamos a escuchar en este momento, que todos nosotros, como seres humanos, hombres, mujeres, niños, viejitos, siempre estamos cometiendo errores, Mariel, no pecados.
Errar es humano, ¿verdad?
Sí, eso dicen. Todos cometemos errores, pero no porque seamos malos, sino porque no hemos aprendido cómo hacerlo mejor. Entonces, los ejercicios y esto que estamos hablando de los cuatro acuerdos es más profundo de lo que parece ser, porque quiere decir que estamos nosotros dejando a un lado una creencia. No estamos aprendiendo cómo ser impecables. Estamos dejando ir nuestra creencia que somos pecadores. Oye, eso es súper importante, ¿no te parece? Porque sí. Quitamos, o sea,
Estabas hablando de la Iglesia Católica y de los indígenas. El Papa Francisco estuvo en Canadá hace una semana y alguien le puso un penacho, y la pregunta es, ¿quién le puso el penacho indígena al Papa Francisco? Porque andaba ahí, se disculpó por lo que hizo la Iglesia a los indígenas, bueno, hoy en día canadienses, que los mandaron a escuelas para lavarles el cerebro.
A mí me parece que lo que estás mencionando es algo tan importante, porque este Papa es un Papa moderno, que está defendiendo muchísimas cosas, está defendiendo a los pobres, está defendiendo a muchas culturas que han sido olvidadas, pero más que nada está dando un ejemplo. Cuando yo vi su foto, Mariel, él arrodillado, besándole la mano a un indígena. Oye, que una persona con la calidad espiritual de este hombre, como muchos otros líderes espirituales, esté haciendo esto, es un ejemplo para todos nosotros de humildad y de reconocimiento que la Iglesia hizo un error muy grande que ha durado 500 años. Pero por eso es que es tan importante ahora la transformación. Por eso es que tenemos que empezar, no nada más a escuchar la información, sino empezar a practicarlo juntos. Por eso yo decidí empezar a hacer ejercicios, porque no vale la pena nada más estar hable, sino tener unos momentitos también de ejercicios, de la práctica, porque muchas veces decimos, ay, sí, yo quiero tener palabras impecables. Y luego decimos algo y decimos, ay, qué horror, qué mala soy. ay, no, ya me siento culpable de que le dije eso. No, no hay necesidad de ir ahí, ya no. Pero sí hay necesidad de aprender cómo es que podemos cambiar nuestro pensamiento que se va a materializar en mis palabras, en mi comunicación. Y por eso yo me siento tan identificada con tu programa, porque se llama La Voz. Entonces está dando comunicación importante a muchos niveles. Tú cada día tienes algo diferente. Entonces, si te parece, ahora que hagamos el ejercicio,
por favor, sí,
vamos a pasar y entonces vamos a practicar ya de una manera diferente. Y entonces pedimos a nuestro auditorio, a las personas que nos hacen favor de escucharnos, que tomen asiento, que pongan su espalda derechita. ¿Para qué ponemos la espalda derechita? Para poder respirar mejor, porque la energía del oxígeno es muy importante para todos los momentos de nuestra vida. Entonces tomamos respiraciones y lo más importante es dejar salir, exhalar con mucha lentitud. Tomamos aire y exhalamos lentamente. Estamos ahora practicando porque nuestras palabras tienen una consecuencia. Y es así como podemos entender si lo que decimos produce en otros reacciones de dolor o reacciones de alegría, de claridad o de confusión. Únicamente vamos a identificar posibles errores que cometemos, no pecados, no si somos buenos o somos malos. Podemos cerrar los ojos y podemos empezar a utilizar la capacidad de visualización que tenemos. Con los ojos cerrados visualizamos un lago hermoso, rodeado de un bosque espeso. Observamos que una persona se encuentra a la orilla del lago. Y deliberadamente tira una piedra, ni muy grande ni muy pequeña. Lo que nos interesa es observar el efecto que tiene esa piedra en el lago. Cómo se forman círculos concéntricos. Porque nuestra palabra tiene un efecto muy similar. Identificamos el programa pasado, en el primer ejercicio, las palabras que nos repetimos a nosotros mismos. Y descubrimos si nos estamos juzgando, porque sabemos ya que el agua de ese lago, que podemos aún escuchar si se convierte en río, el agua es la que se va a encargar de dejar ir nuestros errores, no nosotros, el agua se la lleva. Ese fue el ejercicio número uno. Hoy pasamos al ejercicio número dos. Vamos a empezar a observar, a reflexionar en las palabras que utilizamos cuando hablamos de alguien más. Identifiquemos los rumores, porque también a veces los chismes o los juicios que oímos, y a veces ese deseo deliberado que tenemos también para que los demás cambien. ¿Cómo es que utilizamos esos rumores? ¿Cómo es que utilizamos las noticias que nos da alguien y después las repetimos? Pues a lo mejor cometemos muchos errores con eso. Pero como cada error puede ser corregido, ya no necesitaremos ser parte de ese teléfono descompuesto. Escuchemos el sonido que tiene una cascada, el sonido que tiene un río, cómo el agua va puliendo esas piedras que encuentra a su paso. Para nosotros, esas piedras son nuestros errores. A veces son grandes, a veces son medianas, a veces son chiquitas. No necesitamos quitarlas, lo único que necesitamos es pulirlas. Porque dentro de cada error no hay nada malo. Dentro de cada piedra es un mineral nada más. Y está cumpliendo con su función. Entonces así tenemos el segundo ejercicio de observarnos cada vez que podamos, si es posible antes de descansar por las noches, ¿qué fue lo que dije hoy? ¿Y cómo reaccionaron mis familiares o mis personas que trabajan conmigo? Y recordar que estamos aquí para que ese elemento del agua nos ayude a pulir y a corregir nuestros errores. Porque de esta manera empezamos a florecer. Las flores dan un aroma hermoso, colores maravillosos, estupendos. Y así queremos ser cada uno de nosotros. Así queremos presentarnos a los demás. Dar lo mejor que ya existe dentro de nosotros mismos y únicamente dejar ir lo que no necesitamos. Esa es la segunda práctica del primer acuerdo.
Muchísimas gracias, Anita Campion. Vamos a seguir practicando. Me encantan los ejercicios que nos das en acción, en las enseñanzas en acción. Muchas gracias otra vez.
Lazo Camati.
Lazo Camati, amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy, conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Quédense ahí, viene El Mochilero, edición especial con Angélica y Manuel. Nos vemos el lunes, que tengan buen fin de chau.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers. ¿Eres bilingüe? Hay trabajo ocasional a $20 la hora para personas bilingües que quieran servir de intérpretes en las escuelas de Poughkeepsie. Si hablas bien inglés y español, tienes tiempo durante el día, vives cerca de Poughkeepsie y deseas ganar $20 la hora, llama a Arturo Delgado al 845-765-0197 para que te capacites gratis este mes. $20 la hora al 845-765-0197. Oblong Books, la tienda de libros en su comunidad, con una gran selección de títulos de verano y libros en español para adultos, niños y niñas. Disponible en Millerton y Rhinebeck y también en línea yendo a oblongbooks.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.